En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos esta revisión de las principales informaciones, lo que ha marcado y va también a marcar la pauta de este día aquí en Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás, Nico?
¿Todo bien?
Qué bueno, me alegro.
En este nublado día aquí en Santiago.
Hoy es súper nublado, en la mañana harta niebla, neblina.
Sí. Estaba bien tapado. Transilvania, leía
sí,
por ahí.
Sí, así tal cual. La máxima va a llegar hoy día hasta los 11 grados, ya la estamos alcanzando, estamos en los 10,4.
Solo 11,
a diferencia de ayer, que estuvo bastante agradable, 20 grados de temperatura por ahí.
Calorcito yo sentí ayer.
Sí, totalmente, y hoy día la máxima es de 11. De todas maneras, ya desde mañana deberían empezar a subir las temperaturas acá en la capital. Les cuento además, en Viña del Mar y Valparaíso también está feo el día, está cubierto algo de chubascos aislados, van a tener durante la tarde, sobre todo la máxima va a llegar hasta los 14 grados en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora 12 grados cielos cubiertos, y en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 9 grados a esta hora cielos totalmente cubiertos, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Bueno, varios temas que vamos a estar viendo, analizando, por supuesto, y también poniendo perspectiva para lo que va a suceder en las próximas horas. Estamos con José Luis Jofre, como siempre. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, todo bien. Vamos con los titulares.
Vamos con los principales titulares, sí.
Javier Macaya hizo un mea culpa tras defender a su padre, pese a contar con una condena por abuso sexual a menores. Enfatizó que cometió un error al mencionar un detalle procesal. Desde el Congreso Nacional, el senador gremialista afirmó que seguirá liderando la UDI. Respecto al cambio de cautelar para Eduardo Macaya, padre, el presidente Boric declaró: nadie puede tener ningún tipo de privilegio. La justicia absolvió a Ernesto Yaitul y a otras 4 personas acusadas por un incendio en Los Ángeles. Ante ello se dejó sin efecto la cautelar de prisión preventiva que pesaba contra el hijo del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y el resto de los acusados. El fiscal nacional reaccionó diciendo que era lamentable la resolución porque se está frente a delitos muy graves y se cae en la impunidad. Gendarmería abrió un sumario por privilegios para de Eduardo Macaya durante el breve paso que tuvo por la cárcel de Rancagua. Macaya estuvo preso 72 horas luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua decidiera dejarlo con arresto domiciliario. En Estados Unidos renunció Kimberly Chittle, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, que no pudo evitar el atentado contra Donald Trump. La funcionaria estaba sometida a la presión tanto de demócratas como de republicanos que pedían su dimisión. Las actualizaciones.
Gracias, José Luis. Que esté muy bien. Buenas tardes. 1:00 p.m.
Oye, partimos revisando uno de los temas que va a marcar la jornada, entre otros que por supuesto vamos a estar mirando acá en Ahora en Duna, pero los retiros de fondos de pensiones vuelven a ser tema. Recordemos que el 7 de junio se cumplió un año desde que la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el denominado sexto retiro. Con eso se cerró la puerta a tramitar esta materia por 12 meses y ya se cumplió el plazo. Por lo mismo, esta comisión, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, tiene en tabla para hoy día la tramitación de 5 mociones parlamentarias que plantean retiros de AFP. 3 de ellos, de hecho, fueron presentados por diputados que son aliados al gobierno. Hasta ahora se han aprobado 3 retiros, todos ellos durante la administración anterior, pero con el respaldo del actual oficialismo. Ahora, estas mociones, esta idea de legislar esta materia, no tiene el respaldo del gobierno. El presidente de la Comisión de Constitución, de hecho, Miguel Ángel Calisto, comenta que se han presentado cerca de 5 mociones parlamentarias que abordan la temática de retiro de fondos de pensión y también de autopréstamo. Dice que han determinado comenzar, de hecho, ya con esta tramitación hoy día, y va a ser a eso de las 3 de la tarde. La ministra Janet Jara, de hecho, que estuvo haciendo de vocera subrogante el día de ayer, se le consultaba sobre este tema de la tramitación de los retiros de fondos de pensiones y ella aludía directamente a que era lamentable que no hubiesen llegado a esta discusión con la reforma previsional avanzada. Recordemos que no se ha podido votar, no hay un acuerdo en esta materia en cuanto a ciertos ciertos puntos, y eso es lo que ha atrasado finalmente la votación. Se planteaba en algún momento votarla en junio, eso no se logró. En julio se ve difícil, considerando que el tiempo corre. Vamos a ver qué ocurre ya mañana miércoles, que podría ser clave en esta materia. Pero claro, respecto a estos 5 mociones que buscan refundir un séptimo ya retiro de fondos de pensiones, lo que decía la ministra Jara es que como ejecutivo no las van a apoyar, pero reiteran que el llamado urgente es a que la reforma de pensiones avance. Y esa era la postura que actualmente tenía el gobierno. Vamos a ver qué ocurre durante esta jornada en la tramitación de estos proyectos.
Hay 5 proyectos presentados.
Son 5 en total, pero podrían refundirse.
En 2.
Eso.
Podrían refundirse en 2 proyectos, decía el diputado Calisto, porque... Claro, la base es la misma, retiros de ahorros provisionales, pero la forma y el objetivo y el porqué y el argumento, y si es reforma constitucional, ahí cambia un poquito la situación, pero serían 5. En algún minuto, cuando se presentaban hace un año, llegaban a 7 o hasta 10 proyectos presentados sobre retiros de ahorros provisionales.
Es que bueno, bajó, no sé si la popularidad, porque probablemente eso está, considerando que también se vienen elecciones, pero al no poder discutirlo, bajan las ganas también de presentar algunos proyectos así. Algunos ya estaban pendientes, en todo caso, desde hace rato, desde cuando se prohibió, no se prohibió, pero se congelaba la discusión de este proyecto.
Hay algunos que tienen hasta un párrafo, como el del vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, de hecho, que los revisamos cuando se terminó la veda, digamos, legislativa de este tipo de proyectos. 1:07 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Bien, uno de los temas del día, bueno, luego que en las últimas horas la justicia, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara la prisión preventiva que pesaba sobre Eduardo Macaya Sentili, recordemos, por ya condenado por 2 casos de abuso sexual, a la espera de que la pena sea ejecutoriada y los procesos y recursos que se puedan presentar, ha generado también una arista desde lo judicial. Vamos a estar comentando eso con respecto al tema carcelario, pero además en la figura de su hijo, ineludible por supuesto en la figura pública, que es el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya. El día de hoy, ayer hubo manifestación en frente de la UDI con respecto a las declaraciones que entregó en mesa central de Canal 13, donde dijo que él, por supuesto, que aceptaba la definición de la justicia, pero de alguna manera puso en duda lo que era una de las pruebas clave por parte del Ministerio Público, un video el cual dijo fue captado sin consentimiento de su padre, y también en ese sentido editado, y además que él, como su hijo, claro, se ponía de parte de él. Bueno, ese tipo de esas declaraciones, digamos, ha generado un impacto también político de distintos sectores. Se ha pedido hasta la renuncia a su cargo como senador, también de presidente de la UDI. Habló el día de hoy en el Congreso el senador Macaya. Escuchemos lo que dijo.
Cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar. Yo creo que, y quiero volver a reiterar, reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez. Yo respecto de la mayoría, de 3 de las menores involucradas en este caso, he estado siempre súper cercano, las conozco sus situaciones, pero no debió haber hecho eso, y lo digo desde el punto de vista, porque creo que es un error que también cometió la ministra Orellana cuando hace una mención respecto a esto. Y acá lo que corresponde es el respeto de resoluciones judiciales. Yo voy a tener siempre respeto a lo que establezca el Poder Judicial, más allá de que la persona sea mi padre o no.
Hay la declaración del senador Macaya, quien de hecho sobre el último punto que mencionaba Jo, era sobre el video, dijo, sí. Yo lo sumo de esa manera, no parece bien, no es entendible hablar de video grabado sin consentimiento, editados, no me parece que haya sido correcto, dijo el presidente de la UDI.
Bueno, han habido varias reacciones a propósito de lo mismo, una del presidente Gabriel Boric, que se refirió hace algunos minutos atrás a este caso en particular de Eduardo Macaya, quien fue condenado por estos 4 delitos de abuso sexual contra menores y que va a tener que cumplir 6 años de cárcel efectiva. Ahora, en primer lugar, el mandatario abordó el sumario administrativo que se instruyó en Gendarmería por presuntos privilegios que habría recibido el empresario vinícola durante su permanencia en la cárcel de Rancagua. Y lo que decía el presidente es que uno de los motivos que causa indignación en la ciudadanía es cuando o existen tipos de privilegios según de dónde venga una persona. Y acá lo que hay que tener claro es que la justicia se legitima en la medida en que todos somos iguales ante la ley, decía el presidente Gabriel Boric. ¿Por qué aborda esta situación? Porque, claro, Gendarmería abre este sumario administrativo con el fin de poder esclarecer si existió un trato diferenciado para el empresario agrícola condenado por estos abusos sexuales en relación al presunto trato preferencial respecto de una persona privada de libertad y en el contexto de un caso de connotación pública. Entonces, a raíz de esto, se abre un sumario administrativo y se designó ya a un fiscal de nivel central. Gendarmería dice que la pesquisa busca establecer la veracidad de esos antecedentes y eventuales responsabilidades en esa materia, pero claramente es algo que se está investigando. A raíz de eso, habló el fiscal nacional Ángel Valencia sobre el caso que está investigando actualmente Gendarmería, y esto fue lo que dijo.
Bueno, es muy lamentable, como ustedes saben, segundo juicio, por voto de mayoría se dictó una sentencia absolutoria. Lo más grave de todo esto es que un delito tan grave que queden impunes, en definitiva. Bueno, los fiscales a cargo de la causa tienen que analizar si es posible ejercer nuevos recursos o acciones procesales. Con lo que me quedo es con la sensación amarga de que puesto te puede terminar en definitiva en impunidad de delitos muy graves, pese a que tuvimos una sentencia condenatoria muy sólida en el primer procedimiento.
Declaraciones entonces que vamos a estar revisando más adelante, porque ella está hablando del caso de Héctor Yaituy, que también está de Ernesto Yaituy, sí, que también se está viendo en la justicia. Pero en el caso de Eduardo Macaya, la situación es algo que se está investigando, por supuesto, por parte de la fiscalía, y que, como les comentaban, han abordado desde diferentes autoridades, una de ellas entonces el presidente Gabriel Boric. Quien también tuvo que salir a hablar sobre este tema fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, porque habían cuestionamientos hacia ella a propósito de que no se había pronunciado respecto de este caso, y la estaban apuntando a ella como candidata presidencial posiblemente de Chile Vamos. Todavía no es oficial, pero está la posibilidad de que ella sea candidata presidencial.
Y militante del AUDI
también. Bueno, ella tuvo que salir a aclarar esta situación a través de su red social de X, y decía y marcaba su posición en este caso judicial, que solo queda estar con las víctimas. Quiero ser absolutamente clara, la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable, decía la líder entonces, que probablemente va a ser la candidata presidencial de Chile Vamos. Vamos a ver entonces cuáles siguen siendo las reacciones a propósito de esto, pero ya incluso habló, como les comentábamos, el presidente Gabriel Boric.
1:13 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a otro tema, a seguridad. Hoy, en conversación con Radio Infinita, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, habló sobre la confirmación que entregó ayer el ministro de Justicia, Luis Cordero, sobre la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en Santiago Centro, que sería una ampliación de la actual Santiago 1, pero enfocada también a los líderes de organizaciones criminales. Eso ha generado críticas por parte de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, y también los vecinos del sector, que fue uno de los argumentos, de hecho, por parte que entregó el ministro de Justicia para lo que va a ser la construcción en este punto, para ampliar a 500 plazas, principalmente porque se ha generado en ese sector de Santiago Centro un polo judicial y penitenciario, donde está el Centro de Justicia, anexo Capitán Llaver, y además Santiago 1. El delegado presidencial, Gonzalo Durán, dijo que se firmó la atribución con el propósito de ampliar el penal Santiago 1, y en ese sentido Durán dijo: en materia de cárceles, por supuesto, nadie quiere que esté en la esquina de su casa, de manera que desde la perspectiva local es razonable la reflexión, dice el delegado presidencial, que hace la alcaldesa. Sin embargo, dice, el gobierno de Chile, el Estado, tiene que hacerse cargo, tiene que ser capaz de tomar decisiones respecto a cuestiones que son necesarias para el país, y esa decisión tiene que tomarse con todos los antecedentes a la vista, ya sean técnicos, de seguridad, entre otros. La medida que sea dispuesto, es la mejor, la más eficiente, la más segura, dice Durán, la más apropiada desde todo punto de vista. Y en ese sentido, esta legítima controversia entre el nivel local y nacional tiene que resolverse sobre la base del interés superior del país. Recordemos que el gobierno está próximo a enviar el proyecto de ley, ya confirma dónde se emplazaría esta cárcel de máxima seguridad o ampliación de Santiago 1 para una área de máxima seguridad en ese sentido, pero tiene que pasar por un proyecto de ley en el Congreso para eximir o saltar ciertos trámites que harían que el tiempo de construcción de la cárcel, si se aprueba, llegara a 10 años. Podría ser de 2 años, de hecho, iniciar la construcción, eso es lo que espera el gobierno, el próximo año, pero de todas maneras hay una crítica y una... no presión, pero sí una mirada contraria por parte de la alcaldesa de Santiago y también parte de los vecinos.
1:15.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y ya lo adelantábamos, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Los Ángeles finalmente absolvió a Ernesto Yaitul, hijo de Héctor Yaitul, de los delitos de homicidio frustrado e incendio de camiones, misma medida que corrió para otros involucrados como Esteban Enríquez, Ricardo Delgado, Roberto Villota y Eduardo Cornejo. Todos habían sido acusados por el Ministerio Público y la querellante como autores del delito consumado de homicidio frustrado e incendio de camiones ilícito perpetrados en 2021 en el sector de Paraguay de la comuna. El fallo, por supuesto, fue dividido. El tribunal integrado por los ministros Gino Viale, el presidente, entre otros, determinaron que las pruebas presentadas por la fiscalía no lograron demostrar la participación de estos de estas personas en los hechos. Y según el Ministerio Público, los acusados, junto a otros sujetos no identificados, formaban parte de una organización destinada a planificar y ejecutar actos de reivindicación como usurpaciones de terrenos y también sabotajes. Y es en ese contexto que llegaron entre 3 y 4 horas del 9 de septiembre del 2021 hasta el fundo maderero Punta Arenas, ubicado en el sector de Paraguay, en la comuna de Los Ángeles, y ahí procedieron a intimidar con armas de fuego a los conductores que se encontraban durmiendo en las cabinas de camiones. Esto es parte de lo que decide finalmente el tribunal. Absolvió a Ernesto Yaitul del delito de homicidio frustrado por el incendio también de camión. Y finalmente es lo que se logra por parte de estas personas. No se logró demostrar la participación de estas personas en los hechos según los antecedentes que presentó la fiscalía.
1:17.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Vamos a materia internacional. Vamos a Estados Unidos.
¿Cómo no?
Donde, claro, noticias de todos lados, pero todo en... se concentra, obviamente, con lo que ha sucedido con la carrera presidencial. Ya tenemos la oficialización entonces de lo que fue ya lo que va a ser la candidatura de Donald Trump por el lado del Partido Republicano, pero con los demócratas, eso es la historia, cuando ya el fin de semana se bajaba de la carrera el presidente Joe Biden. Bueno, ayer hubo dos conferencias de prensa de la actual vicepresidenta Kamala Harris, una de ellas en la Casa Blanca, no era por la candidatura, pero evidentemente dio algunos guiños, y luego en Delaware la vicepresidenta aceptaba la candidatura, aceptada en términos casi virtuales, digamos, porque falta que la convención demócrata le entregue el apoyo, el cual parece que ya está bastante zanjado.
Que ya tiene los 1900
los delegados y superdelegados que tiene que tener ella para que finalmente sea la candidata a la presidencia por parte del Partido Demócrata. Y fíjate que la vicepresidenta Harris va a visitar Wisconsin en el primer meeting. Ya este es el acto de campaña oficial, porque lo otro eran otros temas.
Yo solo quiero mencionar que eso ya estaba programado.
Ya estaba programado,
pero justo se le da que ella va a Milwaukee después de la convención republicana.
Claro, y estaba programado, pero entiendo que en la agenda de Joe Biden como candidato.
Ella iba a ir, pero claro, estaba en el marco de la candidatura de Joe Biden.
Claro.
Pero iba ahí.
Pequeños cambios solamente en el candidato, ahora es candidata. El Partido Demócrata sigue uniéndose en torno a Harris. Ella viaja a Milwaukee, donde va a celebrar su primer meeting desde que lanzó la campaña el domingo. De hecho, en términos de donaciones, impresionantes los números. Ha recaudado más de $100 millones desde el domingo por la tarde y ha obtenido el respaldo de funcionarios y grupos de políticos demócratas. Esta visita, como tú decías, estaba programada antes que Biden terminara su campaña, pero ya tiene una connotación bastante distinta y más fuerte, porque sería el primer acto de campaña ya oficial de la que sería eventualmente la candidata demócrata, porque todo apunta a eso. En ese sentido, la vicepresidenta anticipó los temas que serán parte de su campaña contra Trump el lunes durante una parada en Wilmington, Delaware, contrastando su tiempo como fiscal con las condenas por delitos graves de Trump. Dijo: conozco al tipo de Donald Trump. Y se presentó como defensora de las oportunidades económicas y el acceso al aborto. Sigue entonces la carrera por la Casa Blanca, ya con nueva candidata. Eventualmente lo pongo en condicional, pero todo apunta hacia allá, del Partido Demócrata.
Oye, y me quedo en Estados Unidos, porque hasta la hora directora del Servicio Secreto Estadounidense, estamos hablando de Kimberly Tittle, dimitió hoy día tras estas críticas que han surgido por los errores en la seguridad del mitin en Pensilvania, en el que el expresidente Donald Trump resultó herido favorablemente. Solo tuvo una herida en la oreja, pero podría haber sido mucho peor. Y esta mujer, que ahora es la ex directora del Servicio Secreto, ha estado sometida a diferentes presiones de los demócratas y de republicanos que estaban pidiendo su renuncia después de que un hombre de 20 años hiriera al candidato presidencial. La jefa del Servicio Secreto, que estaba en este cargo desde agosto del 2022, enfrentaba crecientes pedidos de dimisión y dijo en un correo electrónico al personal el martes que asumía toda la responsabilidad en esta falla de seguridad, y a la luz de los acontecimientos recientes he tomado con gran pesar la difícil decisión de dejar el cargo. La cadena NBC adelantó, citando tres fuentes familiarizadas con este tema, que la renuncia se ha producido después de varios llamados de los legisladores a que ella renuncie. Precisamente ella compareció al comité de la Cámara de Representantes y dijo que el intento de asesinato del expresidente Trump supuso el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. Entonces, finalmente, esto le pasa la cuenta y tiene que renunciar a su cargo. Por supuesto, es una de las renuncias más importantes en el Servicio Secreto, producto de esta falla que, por supuesto, ha dado la vuelta al mundo.
Y no se cortó por lo más delgado, sino
por la directora.
Arribita. 1:21 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y en materia, seguimos en materia de noticias del mundo. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, se mostró extremadamente preocupada ante un posible brote de polio en la franja de Gaza. Esto luego que autoridades gazatíes detectaran poliovirus de origen vacunal del tipo 2 en 6 muestras ambientales tomadas en el enclave. Agencia EFE detalla que si bien por el momento el virus solo se ha aislado del medio ambiente, el organismo de la Organización de Naciones Unidas advierte que existe un alto riesgo de propagación de este brote de polio dentro de Gaza, así como a nivel internacional, si no se actúa de forma rápida y óptima. Yadil Saberkop, jefe de los servicios de emergencia de la OMS en territorios palestinos ocupados, dijo en una conferencia de prensa en Jerusalén que consideran que existe un alto riesgo de propagación del poliovirus circulante, no solo debido a su detección, sino también a la grave situación del saneamiento de agua en la franja. La OMS fue notificada de la detección de la polio en muestras tomadas en Deir al-Balah, al centro de Gaza, y Jan Yunis, al sur, según información que entrega Europa Press. En ese sentido, desde la OMS explican que han llevado una investigación epidemiológica y una evaluación de riesgos sobre el terreno para así identificar la fuente de propagación del virus. De esta manera, la OMS espera determinar las recomendaciones ante el posible brote de polio en la franja de Gaza, que incluirían, entre otros, una campaña de vacunación masiva, así como el tipo de inoculación que se debería usar en este caso.
1:23 p.m, oye, atentos a lo que pueda pasar con la UDI, porque dicen que el presidente Javier Macaya estaría evaluando su renuncia. Vamos a ver si eso...
trascendidos, pero suenan con fuerza.
Sí, suenan con fuerza.
Hay que esperar la versión oficial, evidentemente.
Hay varios pidiendo la renuncia, de todas maneras, a propósito de sus declaraciones defendiendo a su padre, Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual a menores.
De hecho, ya lo publica La Tercera a esta hora, ¿eh?
¿Que renunció?
Javier Macaya renuncia a la presidencia de la UDI tras defensa de su padre por condena a abuso sexual. Una información en desarrollo, hace segundos solamente publicada ya en La Tercera.
Ya, vamos a estar atentos a declaraciones igualmente del mismo Javier Macaya. 1:24 nos vamos, queda poco para que comiencen los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas. Del 25 al 28 de julio en Patio Outlet más cercano. Más información en patiooutlet.cl.
Como siempre, muchas gracias. Ah, perdón, falta otra mención.
Los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube desde la redacción, donde nace la noticia. Ahora sí, Nico.
Ahora sí, perdóname. Nos vamos, gracias como siempre por acompañarnos aquí en Ahora en Duna. Sigan con nosotros en Duna, en Duna.cl. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que estén muy bien.
Nos vemos.
Chao.